Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 28 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Concluyen Unión Europea y régimen cubano segunda ronda de negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral. Entronizada ya hoy la Virgen de la Caridad en los jardines del Vaticano. Y séptima ronda de conversaciones migratorias República Dominicana-Cuba concluyó con memorando de cooperación bilateral. Cubanos ilegales serán repatriados. Gobierno cubano también e Islas Caimán reanudarán conversaciones migratorias el próximo 18 de septiembre. Cuba aparece en rojo en el mapa de la censura en Internet a nivel mundial. Y régimen cubano impide a activistas participar en el grupo de trabajo de la ONU sobre las detenciones arbitrarias. Cuba extrema vigilancia frente al virus chikungunya, reporta la agencia EFE. Y lanzador villaclareño Diosdani Castillo escapa de Cuba y comienza su preparación en México, reporta el portal digital Café Fuerte. Cierra definitivamente el periódico Hoy en Ecuador y finalmente de la prensa nacional informa el diario Venceremos que en Guantánamo continúan las demoras en la reparación del Hospital Provincial Agostino Neto. Bueno, entrando en tema ya, esta tarde de jueves, 28 de agosto, en el control técnico nos acompaña un placer en la tarde de hoy el Junior, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo, dándole ya las bienvenidas, como todos los días, a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Mis saludos para Viñoles y para Ofelia, para ti también y a todos los que se suman a Cuba al Día.
En unos minutos, Cari, vamos a irnos a Caracas, Venezuela. Vamos a analizar esta encuesta que ha hecho el prestigioso Instituto Pew Research en Washington DC sobre las preferencias de los venezolanos en cuanto a Cuba y a Estados Unidos. Pero antes, finalmente, una triste noticia en el día de hoy, Cari. Ya fue cerrado oficialmente uno de los periódicos más viejos del Ecuador, el diario Hoy. El día 30 será el último día de trabajos de todos los periodistas por un dictamen gubernamental.
Bueno, imagínate, Tomás, eso se suma a la larga lista de violaciones contra la libertad de expresión de Correa, de la cual nosotros pues hemos estado muy al tanto con nuestro enviado especial,
David Sosa.
Uh-huh. También hubo una noticia muy lamentable, fue el asesinato de un director o presidente de un pequeño canal de televisión en el interior del país que todavía no se ha dado a conocer las motivaciones verdaderamente, pero todo esto está enraizado en este tipo de regímenes que tristemente llegan al poder mediante el voto popular, se encaraman y se sientan sobre las urnas y comienzan su labor de permanencia en el poder. Lo hemos visto en casi todos estos países que concuerdan ideológicamente con el país venezolano y con la isla de Cuba.
Bueno, Cari, ya es una realidad, ya sí. Está en la historia, ya está permanentemente ahí nuestra cachita, bella, permanente en los jardines del Vaticano, entronizada desde hoy.
Yo creo que todos los cubanos tenemos que sentirnos más que satisfechos y orgullosos de ver nuestra Virgen ahí, entronizada en los jardines del Vaticano. Indudablemente vienen celebraciones por el aniversario, ¿no?, de la aparición de la Virgen del Cobre en la Bahía de Nipe, pero yo creo que dentro de todas las que se puedan hacer, esta ha sido una de las más memorables y queda para la historia, Tomás.
Cómo no. Vámonos a una pausa, Cari. De regreso desde Caracas, Venezuela, el destacado periodista Alexander Cambero. Regresamos en breve.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 28 de agosto, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto vía telefónica desde Caracas, Venezuela, con el destacado periodista Alexander Cambero. Buenas tardes, Alexander, un placer como siempre.
Muchas gracias, amigo. Un abrazo a la distancia.
Bueno, pues interesante. Los venezolanos tienen una opinión favorable de Estados Unidos y una visión negativa de Cuba, pese a la propaganda antiestadounidense que el gobierno de Venezuela ha estado divulgando por los últimos 15 años. Esto según una encuesta, un estudio realizado por el Pew Research Center, con sede en Washington, D.C., la capital norteamericana, que ha revelado estas estadísticas hechas en encuestas dentro de Venezuela. Me llama la atención, Cambero, poniendo esto en contexto, con la enorme colaboración que ha dado el régimen de La Habana a Venezuela en términos de las misiones como Yo Sí Puedo, educacionales, barrio adentro, construcciones, las brigadas médicas, esto sin contar pues la colaboración militar y política. Que salgan estos números, ¿cuál es su lectura después de 15 años de alianza que aún, a pesar de todo, los venezolanos piensen de esta manera? ¿Alexander? Bueno, parece que tuvimos problemas con la comunicación. Cari, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Vamos a intentarlo nuevamente. Perdimos la comunicación con Caracas. Esas cosas están pasando últimamente.
Sí, en Caracas también. Se pega. Es como una epidemia.
Sí, Cari, mientras
en esos lugares, sí, ya tú sabes.
Mientras que restablecemos la comunicación con Caracas, interesante, se ha celebrado pues una séptima ronda de conversaciones migratorias República Dominicana-Cuba, que ha concluido con un memorando de entendimiento de cooperación mutua. Entre las cláusulas se incluye, bueno, que a partir del próximo septiembre, pues cubanos ilegales allá en Dominicana serán repatriados a La Habana. Me gustaría ver cuáles son los cubanos ilegales, porque desde hace mucho tiempo, tenemos problemas en la línea. Vamos, desde hace mucho tiempo, Caris, yo te diría, y tú has estado ahí en varias oportunidades en labores periodísticas. Sí. Desde que se desplomó el régimen, hace ya muchos años, de Manuel Antonio Noriega en Panamá, hubo una transferencia de intereses económicos del régimen cubano hacia Santo Domingo. Uh-huh. Y entonces hay que ver ahora quiénes son estos llamados ilegales, porque según mi entendimiento, hay muchas empresas cubanas y mucha colaboración ahí en Dominicana.
Definitivamente radican en República Dominicana. Tienen, trabajan para empresas de televisión, trabajan para el sector del turismo, perdón, Tomás, trabajan para el sector de turismo, están perfectamente involucrados dentro de lo que es todo el sector laboral. No sé, yo también me he quedado muy desconcertada con este tipo de acuerdos ilegales. Me desayuno con esto, pero mira, me llama mucho la atención el párrafo final de Tavares, de Taveras, que dice, mientras existe la desigualdad y la falta de oportunidad, el fenómeno migratorio continuará. Yo creo que todos estamos en contra de el tráfico de personas. E indudablemente Dominicana tiene un...
Ya tenemos, Cari, tenemos comunicación con Caracas nuevamente. ¿Está ahí, periodista Alexander?
Sí, aquí estoy.
Ah, finalmente, gracias a Dios.
Yo escuché tu reflexión y quería decirte que es que este pueblo venezolano cree en la libertad y en la democracia, y el modelo norteamericano es muy bien visto aquí por más o menos el 70-80% de la población. Y además que siente que primero el régimen cubano es un régimen tiránico, totalitario, y como la presencia cubana aquí no ha resuelto ningún problema, sino que ha venido como una especie de invasión, porque la mayoría de ellos son agentes de cuerpos como las Avispas Negras, el G2, y el pueblo venezolano siente que es como una intromisión en sus asuntos, y obviamente que el modelo norteamericano democrático ha tenido éxito. La gente, a pesar de la propaganda apabullante, sigue creyendo en la democracia y en la libertad como un sistema más acorde con los tiempos modernos.
Bueno, eso lo muestra el 1.5 millones de venezolanos que están escapando del país. Y sin esto duda. Se ha visto reflejado luego de esa propia penetración de cubanos casteristas que usted está señalando, Camberro, muy correctamente, pero esto yo creo que ha venido como que radicalizándose en los últimos años, porque en años atrás, cuando se hacía una encuesta, cierta parte del pueblo, ¿no?, estaba viendo con buenos ojos la presencia, como señaló Tomás, de médicos que iban barrio adentro, donde no tenían asistencia médica, en el sector deportivo también, instructores, pero yo creo que al radicalizarse esta mancuerna, ¿no?, este matrimonio ideológico, y ya los cubanos pasar a formar parte de lo que es prácticamente la jefatura conjunta del país con el régimen de Nicolás Maduro, aprovechando la ausencia, primero enfermedad de Chávez y después muerte, pues han rechazado, ¿no?, como bien señala esta encuesta de Pew Research.
Sí, es cierto. Hay que decir que es un instituto muy acreditado, muy serio y muy bien visto a nivel internacional por todos los organismos de todos los ángulos. Y como tú dices, es cierto, porque es que ahora los CDI, los institutos médicos, donde están los cubanos, el 75-80% están cerrados, no han funcionado, y la gente ve eso. También la intromisión, que sean los cubanos los que deciden todas las políticas, porque lo que tenemos en Miraflores es un títere del régimen cubano, la gente lo ha percibido, pero inclusive en los momentos más difíciles de todo esto que vimos nosotros, esta pesadilla, siempre las encuestas revelaron que la gente no quería nada con el socialismo. Siempre la democracia se impuso, siempre la libertad ha sido un recurso de la gente, y por eso no me extraña que esa encuesta tenga esos números, porque efectivamente el pueblo venezolano no cree en este sistema oprobioso que estamos viviendo.
Sí, Cambero, la encuesta refleja números realmente significativos. Habla que más del 57% de los venezolanos encuestados tienen una opinión muy desfavorable sobre Cuba, y un 38% aún una impresión más negativa. Mi pregunta, Alexander, estos números, esta encuesta, el resultado que ha reflejado, ¿diría usted, se atrevería a decir que se ha agravado luego de la desaparición física de Chávez y de la depauperación económica de Venezuela, y como decía Cari, de quedar más expuesta? ¿De qué se trata la relación bilateral La Habana-Caracas?
Sin duda, porque no podíamos negarle la habilidad política que tenía Chávez y el carisma que tenía para disfrazar estas cosas. Uh-huh. Ahora tenemos una sargentería, un grupo de personas allí que se están destrozando entre ellos mismos para ver quién asume el liderazgo y está más expuesto. La otra situación es la grave crisis económica que atravesamos los venezolanos, el desempleo, problemas de salud, problemas de inseguridad, problemas de desabastecimiento y todo ese cóctel de malas noticias terminan por revelar que estamos en una crisis terrible y para colmo gobernado por el régimen cubano, no por los cubanos sino por el régimen tiránico que está en La Habana, que es el que realmente decide las políticas y decide todo lo que ocurre aquí, porque manejan los planes de vivienda, manejan los planes eléctricos, manejan todo lo que tiene que ver con seguro, con los tribunales, con la seguridad del país, con todo, absolutamente todo. Entonces, cuando suceden estas cosas, la gente compara con lo que tenía antes, que teníamos problemas, pero definitivamente nunca no sabíamos que vivíamos tan felices, que teníamos tantas ventajas comparativas con respecto a lo que ocurre ahora, donde es dramática la situación que vive el país. Esas cosas han venido acrecentándose y yo no dudo en que más temprano que tarde aquí se va a dar una verdadera explosión social porque es inaguantable lo que estamos viviendo.
Hay un artículo hoy que señala que el régimen de Nicolás Maduro, y lo tomo del diario local, el Miami Herald, y del portal Informe 21, donde señala que Maduro tenía indudablemente ya la decisión de oficializar una serie de medidas de devaluación de la moneda, aumento de la gasolina, un paquete económico y que ha frenado justamente el lanzamiento del esperado paquete de ajuste económico. Y hay analistas que están advirtiendo que posiblemente sea el estado de opinión que hay dentro del país en una reciente encuesta donde el pueblo venezolano pues dejó conocer su malestar en torno a la labor del presidente Nicolás Maduro en el poder. Esto pues indudablemente, de acuerdo a Antonio de la Cruz, uno de los asesores de Interamerican Trends, está retomando, como él está tratando de retomar nuevamente un curso menos radical en el orden económico. ¿Podría ser esta la razón?
Sin duda, porque las últimas encuestas hablan de una caída de 20 puntos.
Ajá.
Y son marchas y contramarchas. Habló del aumento de la gasolina, habló de las medidas económicas, pero es que su mismo sectores de su mismo gobierno, de su mismo entorno del PSU, han salido a criticar las medidas. Hay una gran cantidad de paros de huelga que están encabezando precisamente gente de los sectores oficialistas, donde se están enfrentando a esto. Tenemos gobernaciones, que ellos tienen la mayoría de las gobernaciones prácticamente quebradas, no tienen recursos, y nosotros nos preguntamos, el país que tuvo la mayor bonanza de su historia está quebrado y está en manos de China, está en manos de Rusia, entregando la soberanía a grandes potencias que manejan los hidrocarburos, que manejan el hierro, que manejan toda nuestra economía, y para colmo, con menos satisfacción para la gente, porque ahora tenemos más pobreza, según estudios internacionales. La crisis del país se va a agravar, pues nosotros tenemos el mayor desempleo y la mayor inflación del hemisferio. Toda esta situación la está viviendo sobre todo los sectores populares, donde hay 18 millones de pobres, de 30 millones que tenemos, 18 millones de pobres en situación de pobreza extrema. Y el discurso se les agotó, el discurso de la redención, el discurso de hablar, que fíjate tú, hablaba en los discursos siempre del imperio del mar, de Estados Unidos como el enemigo, y sin embargo el 62% de los venezolanos prefiere al imperio del mar que al imperio que está en las Antillas, imagínate tú. Quiere decir que la gente ha tomado conciencia de la realidad, de que nos hicieron una oferta engañosa, una especie de fraude cautivante, pero ya no aguantan más. En casi 16 años de esta era chavista, la crisis es ostensible y no descartamos que dentro de muy poco se presente una explosión social que arrebate con todo esto, porque es inaguantable la situación.
Alexander, retomando el tema de la encuesta y la mala imagen que tiene la población venezolana del régimen de Cuba, esto se expresa, Alexander, según tus experiencias como periodista, se expresa ante los colaboradores cubanos, que yo diría que muchos de ellos no tienen culpa porque son llevados ahí, pues como todos sabemos, por el gobierno de La Habana, pero es visible el rechazo de los colaboradores cubanos por parte de los venezolanos.
Es visible, es ostensible y es lamentable, porque como tú lo decías, ellos no tienen la culpa, porque ellos también son víctimas de un régimen tan tiránico como este. Entonces, y la situación es que a veces uno lo ve en las colas, en la calle, en la respuesta de la gente, que ya no aguanta esta situación. Entonces lamentablemente hemos caído en una lucha de pueblo, contra ellos, que la gente los ve como que son los que vienen a usurpar, que vienen a quitarnos lo poco que tenemos. Es una situación realmente lamentable, porque el gobierno aquí está en manos del régimen cubano, que es el que realmente decide aquí todas las situaciones.
Yo creo y estoy completamente convencida de que el alarde que ambos regímenes autoritarios han hecho del matrimonio ideológico y de la dependencia que tiene Venezuela de Cuba ha sido como un golpe al nacionalismo venezolano. Y desgraciadamente pagan justo por pecadores, porque yo también creo que muchos cubanos están ahí porque el régimen les obliga a ir. Y hemos visto también durante las protestas la quema de bandera cubana, que es nuestro símbolo nacional, y ahí se refleja, ¿no?, la falta de información que tiene el propio pueblo en un momento de ira, de no discernir que los cubanos también están bajo una dictadura.
Exactamente. No, adelante, que nos queda un minuto, campeón.
Eso es la verdad, los cubanos también están en manos, los cubanos están en manos de una dictadura feroz, y ellos son víctimas y se lo manifiestan a uno públicamente. Cuando conversamos en privado siempre manifiestan eso, y algunos de ellos se atreven a decirnos que es importante luchar para no caer en las garras que ellos cayeron hace más de 50 años. Son víctimas igual. Yo creo que el golpe es en dos direcciones, porque es verdad, afecta el nacionalismo venezolano, el orgullo, pero también pone a cubanos que son víctimas a estar entre dos aguas. No están en su patria y son extranjeros y rechazados en otra, en fin. Y vienen para apoyar a un régimen en el que no creen, huyendo de aquel que es igual a este. Es algo verdaderamente terrible que no quisiera estar en su piel, porque siempre tenemos que diferenciar que no es el pueblo cubano. Y yo siempre lo recalco en las conferencias que damos, donde conversamos, en los medios que vamos, es el régimen cubano, pero no son los cubanos. Los cubanos son víctimas de una dictadura feroz, como nosotros somos víctimas también de un régimen totalitario con otro estilo, pero totalitario aquí.
Gracias, como siempre, al periodista venezolano Alexander Campero. Extensivo a ti, Care. Dios mediante, mañana de regreso. Como siempre, a las 3 aquí en nuestro espacio Cuba al Día, viernes, inicio del fin de semana. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día. De regreso, ya entrando al estudio, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 28 de agosto. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 28 de agosto, como todas las tardes de esta hora, un placer presentando ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, tú eres una persona muy popular aquí en este programa.
Bueno,
vienen a visitarte muchas personas, yo no sé por qué.
Bueno, no, es que yo trato de cultivar mis relaciones públicas, Tomás, yo trato de entenderme con la gente, escuchar. No siempre se puede, no a todo el mundo se le puede escuchar, pero por lo menos uno hace el intento.
¿Cómo no? Bueno, vamos a, como siempre, analizar las noticias más importantes sobre Cuba en el día de hoy, Omar, y más adelante pues trataremos de establecer contacto con el abogado pinareño Raúl Risco Pérez, que aparentemente ha sufrido las mismas consecuencias que recientemente pues le ocurrió a Manuel Cuesta Morúa, que le han prohibido, a pesar de la reforma migratoria, que evidentemente no es para todos, pues su salida del país. Estaba invitado a un importante evento en Europa. Omar, concluyó hoy la segunda ronda de negociaciones Unión Europea-Régimen de La Habana de cara a firmar un acuerdo bilateral. Ambas partes han expresado que se hicieron algunos progresos, pero que el camino aún es largo. Sin embargo, el tema de la represión política, el tema de la situación de los derechos humanos no se tocó, y la argumentación que se usó es que esto será en la tercera ronda de negociaciones.
Bueno, mira, hay varias cosas que decir en este tema, la verdad. Esto se veía venir el día antes de la reunión. Christian Leffler, el jefe del equipo de negociador de la Unión Europea, dijo, el único tema político que tocó, dijo que estaba muy preocupado con el apoyo del régimen castrista a Rusia en el tema de Ucrania, y que eso era un asunto muy importante para la Unión Europea y que se iba a discutir. Entonces, cualquiera que pueda sumar 2 y 2 son 4, que tiene que ver Ucrania y Rusia en las negociaciones entre la Unión Europea y el régimen castrista, pues bueno, lo que indica que el régimen castrista tiene una palanca con ese apoyo, que si retira ese apoyo, tal vez la Unión Europea pues le puede dar algún tipo de reconocimiento. Creo que ese tema fundamental, que parece que hubo un desliz por parte de Christian Leffler a mencionarlo públicamente, porque ahora en las declaraciones, después que concluyó la ronda de negociaciones, por cierto, 9 horas, pues simplemente dijo que el tema de los derechos humanos estaba en la agenda para que lo iban a discutir en diciembre en La Habana. Ahora, dicho esto, Tomás, yo tengo que decirte algo muy importante. La oposición no ha hecho nada más que quejarse, lanzar denuncias al viento, que son válidas, pero con emitir una declaración y ponerla en las redes sociales y darla a conocer, nadie ha hecho un intento serio, nadie ha pedido una reunión con Christian Leffler, con el equipo negociador de la Unión Europea, pero en este caso solamente con Leffler. Nadie se ha tomado el trabajo de preparar alguna agenda específica, me perdona, pero la firma del Pacto por los Derechos Civiles y Políticos no representa nada, puesto que el gobierno cubano ha firmado decenas de pactos a través de toda su historia y no los cumple. Tiene que haber algo más concreto que esté incluido en la reforma. Yo creo que todavía hay tiempo. Van a haber más rondas de negociaciones. También lo anunció Leffler, que dijo que prefería un buen acuerdo lento que un acuerdo malo que se hiciera de forma rápida. Así que todavía hay terreno donde trabajar, pero hay que ser un poco más efectivo. No ha habido, y con esto incluyo el exilio, no incluyo solo a la oposición dentro de Cuba, no ha habido un intento real más allá de lanzar denuncias y proclamaciones al espacio.
Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio. De regreso, Dios mediante, con la ayuda de Ofelia, que no la veo muy optimista, trataremos de establecer contacto con el abogado pinareño Raúl Risco Pérez.
Hoy en Contacto Cuba, ¿qué sucede con la cosecha de arroz del 2014? Según las estadísticas, Cuba debe consumir 700.000 toneladas de arroz, pero el país no lo produce. Entérese por qué aquí, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas, a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos es muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando nuevamente a nuestro espacio aquí, Cuba al Día, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Insistimos, estamos tratando de establecer comunicación con Raúl Risco Pérez en Pinar del Río, pero esas cosas que ocurren, pues de todas maneras, Omar, vamos a tener paciencia. Omar, hay otro tema que es recurrente. Tú sabes, yo te escuché los otros días hablando en el comentario del noticiero, pues está toda esta cuestión del viaje de Antonio Castro, las negociaciones que quiere establecer con las ligas mayores, en fin. Hoy el portal Café Fuerte tiene la primicia de otra deserción, en este caso de un lanzador también relevista del equipo nacional, miembro del equipo de Villa Clara, Diosdani Castillo, que por segunda ocasión en meses ya había sido incluso sancionado de cara a la próxima serie nacional, un intento de salir ilegal, volvió a salir y ya está en México. O sea, independientemente de la legitimidad de todos los que han salido, los que han logrado llegar y los que no lo han logrado y quienes están en trámite, ¿tú crees que hay todo también un caldo de cultivo para de alguna manera detrás de esto está el interés del gobierno cubano de buscar una solución negociada donde ellos tengan parte importante de la tajada?
Bueno, lo que está haciendo es evidentemente que el gobierno cubano está tratando de insertarse en esta ecuación. Y vamos a decirlo de una manera práctica. Si en algo se diferencia un poco el raulismo de su anterior versión del castrismo, es que el raulismo parece tener una capacidad camaleónica más adaptable. Es decir, el raulismo lee un poco la realidad y dice, bueno, pues si no puedo cambiarla, pues deja ver cómo me inserto dentro de ella. Está claro que no se puede impedir la fuga de peloteros. Ya a la vez que se abrió el mercado, se abrieron los ojos y los peloteros en Cuba ya sacaron su cuenta, que es muy fácil tomar. Pues muy mal que me vaya, termino ganando ¿cuánto? 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares al año en la AA.
Bueno, es lo que no vas a ganar en tu carrera en Cuba.
Lo que no iba a ganar nunca en su vida en Cuba. Va a vivir mucho mejor jugando en una mala liga en los Estados Unidos que lo que vivía en Cuba jugando en la Serie Nacional. Entonces, a la vez que no puede impedir esto, que hace el castrismo, va a tratar de insertarse y coger una tajada como agente. Y eso es lo que está tratando de hacer, en este caso, Antonio Castro. Y fíjate que por eso cuando viene la ley de esta famosa revisión de los trámites migratorios, todo el mundo puede viajar, pero los peloteros tienen una excepción. ¿Por qué? Porque es la única palanca que tiene el régimen para, al intentar negociar con los peloteros, decirle, bueno, yo te dejo regresar a Cuba, pero hay que darme una porción del contrato. En vez de dársela a un agente en los Estados Unidos, pues dámela a mí. Yo creo que eso es lo que está haciendo. Típico procedimiento mafioso, un mercado cautivo, y obliga a las personas a comprar en ese mercado.
Sí, lo que pasa es que el peor obstáculo que tiene el régimen cubano es que ellos tienen un monopolio absoluto. En este país hay leyes antimonopolio e incluye en la contratación de grandes ligas. Ahí es donde se traba el dominó.
Sí, no, y además el otro punto fundamental es que, como quiera que sea, muchos de los peloteros sacan la cuenta de que, mira, si yo llego a las grandes ligas o llego a la AAA, gano dinero suficiente para traer a mi familia de Cuba para los Estados Unidos, como ha sucedido, como han hecho la mayoría de los peloteros. Entonces, el anzuelo este de poder regresar a Cuba, mira, eso le queda a un Contreras cuando ya no tiene más nada que hacer en la pelota y va a soñar a sentarse en chancleta en su casa en Pinar del Río y que la gente venga a admirarlo. Yo creo que esto es para allá el final de la carrera, pero los que están pensando en el futuro inmediato, que es cómo pueden desarrollar su carrera, no les resulta tan atractivo ese anzuelo de que por la posibilidad de ir y regresar de Cuba, pues tengan que, en vez de ganar millones, pues ganar un poco menos.
Bueno, hemos tratado, Omar, y vamos a analizar esta información tuyo, hemos tratado de establecer contacto con Raúl Risco Pérez. Yo sé que está yendo rumbo al aeropuerto de Rancho Boyero a despedir los otros colegas de la sociedad civil que sí van a lograr viajar. Resulta ser que en este viaje, que va a ser hoy en horas de la tarde, el cual estaba también incluido Raúl Risco Pérez, abogado pinareños, habían sido invitados por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a viajar a Ginebra. Específicamente, pues iban a participar allá en el grupo de trabajo de estos disidentes irían a la comisionada de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, específicamente con el tema de el abuso contra opositores disidentes sobre las detenciones arbitrarias. Un caso claro, el de Sonia Garro, que ya casi va rumbo a los 2 años, sin condena y aún en el manto negro. En el caso de Risco Pérez, no viajó. Yo hablé con él esta mañana. Las autoridades lo detuvieron por 4 horas y están acusándolo de escándalo público. Él me explicó que él tuvo una desavenencia con su ex esposa cuando retornaba el niño, pero que no fue más allá de una simple discusión y que incluso la acusación no viene de parte de su expareja, sino de un sospechoso vecino que en la cuadra salió. Más allá de lo ocurrido, la realidad es que Risco no pudo viajar y se quedó, y él es un activista que está en este tipo de investigación en Pinar del Río. El punto a donde quiero llegar, Omar, el tema de la tan cacareada victoria de la reforma migratoria, como siempre decimos en este espacio, que nunca debió existir, porque es un derecho que debe tener al nacer cada cubano, pero continúa, y no sé cómo lo estuvo el régimen cubano, siendo selectivo en quién viaja y quién no viaja.
Evidentemente, ya lo mencionábamos en el caso de los peloteros, es decir, esta supuesta ley, o como se le quiera llamar, tiene tantas excepciones que en este caso las excepciones no confirman la regla, sino que se convierten en la regla. Hay excepciones para los peloteros, hay excepciones para los profesionales, hay excepciones para los activistas de derechos humanos que tienen una condena pendiente. Y vamos a poner una cosa bien clara, en otros lugares del mundo siempre se habla de eso, de que las personas que están bajo libertad condicional no pueden viajar fuera. Sí pueden viajar si piden un permiso especial para una situación específica, como en este caso, digamos, el caso de Raúl Risco Pérez, suponiendo que tuviese una acusación pendiente para asistir a un evento. Es decir, lo que no se les deja a las personas es viajar de placer, presenta su invitación y puede viajar a donde quiera si se trata de un evento importante en cualquier lugar del mundo. Recordemos, la propia televisión cubana transmitió en cierta oportunidad en vivo cuando Lolita Lebrón no estaba en libertad condicional. La sacaron de la cárcel para ir al entierro de su padre. Allí pronunció un discurso contra los Estados Unidos. Una mujer que entró en el Congreso de los Estados Unidos y empezó a disparar y mató a un congresista y hirieron a no sé cuántos más. Entonces, esta persona en esta situación recibió un permiso. Es un procedimiento normal en cualquier lugar del mundo, lo que está siendo usado para restringir la libertad de movimiento de los activistas fuera del país.
Bueno, pues en este programa que siempre tratamos de leer entre líneas el mensaje del oficialismo, tenemos aquí una importante comparecencia ante medios extranjeros que hizo en el día de hoy la señora Niurka Molina, jefa del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio. Aparentemente también los mosquitos y el dengue son importados. Claro, lo llevan los turistas.
Son importados y son entrenados.
Y bueno, entrenados.
Es la primera vez que oímos cosas como esta, ¿no? No sorprende, ¿no?
Bueno, es interesante. Ella le dio una entrevista hoy, la recoge la corresponsal de la agencia EFE en La Habana, hablando de que Cuba ha anunciado en el día de hoy que va a extremar las medidas de vigilancia en sus fronteras marítimas, me imagino, es lo que están planteando, frente al chikungunya. La especialista habló de que realmente los casos que hay son los 13 que inicialmente se ha dicho y que todos son importados, pero definitivamente hay que elevar el nivel de atención sobre posibles casos. También habló la especialista de que hasta ahora, sumado a estos 13 confirmados, hay 60 casos sospechosos de la enfermedad. Sospecha de una enfermedad, suena esto medio seguroso, ¿no? Sospecha de enfermedad. Bien. Y entonces, pero hay un párrafo aquí muy interesante. Dice ella que en lo que va de años, sumado a lo del chikungunya, se han localizado a viajeros que llegan a Cuba con dengue, paludismo, el mal de changas, en fin. Parece ser que los miles de casos que hay en Camagüey, en Santa Clara, no precisamente zonas turísticas, sino en el casco histórico, son importados.
Bueno, yo creo que es el patrón típico del régimen, ¿no? Buscar siempre pues un enemigo extranjero a quien echarle la culpa. Y en este caso, pues todas estas enfermedades vienen del exterior. La realidad es que si se le prestara tanta atención a esto, como se le debería prestar atención a las condiciones higiénico-sanitarias en Cuba, la red vial, que es un desastre, la cantidad...
Pero eso es culpa de los turistas.
Ah, también los turistas...
Que no se reparan las redes viales.
Y los turistas son culpables de los tanques de agua de 55
galones.
Es posible,
claro, porque ellos consumen en los polos turísticos todo el agua que corresponde al pueblo.
Ay, por eso el pueblo tiene que almacenar agua. Claro. Y consumen el jabón que la gente no tiene y no se puede asear apropiadamente. Yo creo que las raíces del problema están ahí. Lo que pasa es que cuando tú miras para donde tú quieres mirar en vez de para donde tienes que mirar, entonces no puedes encontrar solución a los problemas.
Por cierto, que en la nota al final, después de todo esto, pues sí reconoce al final que después de todo, en la responsabilidad que tienen los turistas extranjeros, que también es bueno, pues reducir en el país la cantidad de focos de mosquitos.
No, yo creo que sería mucho mejor también que esta conferencia no se diera para medios internacionales, sino se diera para medios nacionales y que dejaran de hablar de EDA, enfermedades diarreicas aún, y llamar a las cosas por su nombre, para que por lo menos la gente tuviera la información concreta y necesaria a ver cómo pudiera encontrar soluciones.
Por cierto, que hay una nota también en el Granma muy interesante que dice que es cíclico el problema de los desabastecimiento, de los productos higiénicos y de cosmetología, sumado al jabón, el perfume, en fin, que es cíclico eso. Es verdad que es cíclico en Cuba. Ahora, quiero yo taponer esto con una nota que encontré en el periódico Listín Diario. Cuba es el segundo país importador a nivel internacional de productos de cosmetología que se produce en Dominicana después de Estados Unidos. Pero si hay desabastecimiento en Cuba, entonces ¿hacia dónde van estos productos importados dominicanos?
Bueno, ya lo sabemos, ya. ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A los turistas? ¿A los turistas extranjeros? ¿O se venden en los turistas? Esto me refiero, si esto es cíclico, que hace poco encontré en el internet un video, este famoso documental que se llamaba Fin de Siglo, que cumple 20 años, donde que es un recorrido por la tienda Fin de Siglo completamente surrealista, y en una de las escenas clave aparece pues la jefa del departamento de cosmetología.
No me diga.
En Fin de Siglo, ¿sabes qué es lo que vendían en el departamento de cosmetología de Fin de Siglo? Muñequitos de papier maché.
No me digas.
Sí, 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 sí. Un elefantico hecho con papel. Dijo, bueno, no tenemos cosméticos, pero tenemos estos muñequitos de papier maché. Así que el desabastecimiento es tan cíclico que dura ya 20 años.
Imagínate.
Entre un ciclo y otro.
Bueno, hoy no se puede quejar Lisandra, porque va a tener tiempo suficiente.
Más que el suficiente.
Por eso ya la estamos presentando y dando la bienvenida, como todas las tardes. La quiero escuchar hoy debatir con Omar López Montenegro.
Pero qué atrevidos. Así que soy yo la que se puede nombrar dichosa. ¿Y ustedes qué? Traigo acá las recomendaciones para que los amigos entren a Martín Noticias, las historias más leídas, las que acabamos de publicar. Y entonces soy yo la dichosa.
Y nosotros con tu presencia.
Ahora sí.
Qué lindo te quedó eso.
Como siempre, amigos, traigo acá las recomendaciones para que entren a martinoticias.com, nuestra página web, donde confluyen todas nuestras plataformas, radio y televisión. Martín, por supuesto, nuestra web. Empiezo con la más leída. Y ha resultado muy atractiva hoy esta historia del avión canadiense que regresó escoltado a Toronto. Iba con destino a Cuba y fueron dos turistas dos canadienses las que armaron todo este revuelo, que implicó a que se pidiera ayuda al Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial. Dos aviones de combate acompañaron al regreso a Toronto a este avión.
Me parece un poco exagerado eso, ¿no? Dos aviones de combate para dos mujeres borrachas dentro de un avión.
Y fumando.
Vaya, sinceramente, yo creo que demostró muy poco el capitán de esa aeronave y la tripulación, de verdad que demostraron muy poca pericia. Pues tú llamas aviones de combate cuando tú sientes una amenaza militar. Llamar a NORAD.
Las siglas.
Son las siglas del Comando de Defensa Estratégico de los Estados Unidos. porque dos mujeres están borrachas en un avión, por favor.
No, y el resto de los turistas se quedó sin viajar a Varadero. Sale hoy el avión, hasta ese extremo llegó.
Hasta ese, bueno, supongo que van a tener que enfrentar algunas demandas, porque ahí hay tema para cualquier abogado.
Pues sigo con otra de las historias, y esta vez ha sido la entronización de la imagen de la Virgen de la Caridad en los jardines del Vaticano. Es un trabajo que escribió el colega Rolando Cartaya y en el que también incluye opiniones de los obispos cubanos que estaban allí sobre las declaraciones del nuncio apostólico en la isla. Así que es un 2x1 en esa historia. Va a poder usted ver un video también que estaba a cargo de Televisión Martí con todo el reporte. Y de paso el trabajo del colega Cartaya. ¿Qué ibas a decir?
No,
que te veo en punta.
No, interesantísimo. Me gustaría ver qué dicen los obispos cubanos.
No
de
lo
la
has
declaración
visto. Tienes que hacerlo inmediatamente. Hay de todo. Está quien dice que se... Una de las opiniones que más me gustó a mí, por ejemplo, fue el que dijo, todo eso es cierto. O sea, eso es, me parece que es importante que alguien lo reafirme, un obispo cubano, y que diga, todo eso es parte de la realidad del cubano. Pero después... Cuando puso coma y siguió, dijo, y no veo por qué hay que ser de su notición. Sí, sí es una notición. Ahí es donde no coincido con él. Es
bueno,
una notición.
Yo lo voy, puedo ser brutal, directo. Y...
Sí, como ni que tú tuvieras que pedir permiso para hacer eso.
Muchas gracias, pero me gusta ser elegante de vez en cuando. Pero lo voy a decir bien claro, es una notición porque ningún obispo cubano, bueno, vamos a hacer algunas honrosas excepciones, en ciertos momentos precisos, lo ha hecho sistemáticamente en Cuba dentro de una misa. Yo acabo de ver que me han enseñado un documental sobre la vida de Jerzy Popielusko, que yo creo que deberían ver. Una pena que está en inglés, vamos a tratar de traducirlo al español. Es una pena que no viera lo que hace un sacerdote comprometido con su pueblo, y por eso le costó la vida a Popielusko. Yo creo que por eso es una notición, porque cuando las cosas no pasan nunca, cuando pasan una vez, es una notición.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo coincido contigo. Y en efecto...
Rara coincidencia.
Sí, ¿eh? Sí,
rara,
qué cosa,
rara,
¿no?
Rara
está decayendo. Sigo con otra de las historias que quiero recomendar, amigos. Y esta tiene que ver con el caso de los cubanos que están indocumentados en República Dominicana y que podrían ser repatriados a la isla como parte de un acuerdo migratorio que se ha firmado entre ambos países, o sea, entre Cuba y República Dominicana. También se reanudarán conversaciones entre Cuba e Islas Caimán el 18 de septiembre. Y este es un evento que se ha suspendido en varias ocasiones, pero que también implicaría un cambio en cómo se ha comportado el fenómeno hasta el momento, negativo para quienes utilizan a Caimán como un trampolín en su viaje a otros países.
Quiero un comentario de eso, Omar, porque tú conoces perfectamente la historia. Parte del acuerdo firmado entre Dominicana y Cuba plantea que probablemente a partir de septiembre los cubanos ilegales serán deportados a Cuba. Pero ¿cuáles son los cubanos ilegales? Porque sabemos que hay todo un trasiego de funcionarios cubanos con negocios en Santo Domingo hace muchos años. Quizás estos no tengan problema.
No, esos no van a tener ningún problema. Claro, precisamente lo que se está... Este problema del tráfico humano, como tú bien dices, Tomás, tiene muchas aristas, ¿no? Hay gente que simplemente le paga un traficante para que lo monte en una yola o como se llama la embarcación y lo transporte. Pero hay gente que utiliza medios subrepticios como contratos de gobierno, etcétera, como sucede en Cuba. ¿Dónde está la ilegalidad? Yo creo que está en la falta de oportunidad. La persona simple y común tiene que recurrir al narcotraficante. La persona que está conectada en Cuba, pues se puede conseguir un contrato de músico, de timbalero y llegar a donde quiera.
Y no me canso, muchachos, de invitarles a nuestra sección de deportes. Estamos haciendo mucho énfasis en esta sección porque sabemos que gusta a muchos de nuestros lectores. Hay una encuesta ahora mismo que es nueva de esta semana. Nos gustaría que ustedes participaran. Y la pregunta es, ¿cuáles de estas habilidades ejecuta mejor el pelotero cubano Rusney Castillo? Y usted puede elegir, en su opinión, por supuesto, cuáles son estas habilidades que usted considera que se destacan. Es poder, tacto, velocidad, fildeo y brazo. Ya.
Ahí está.
Todas menos decir su nombre.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico en la tarde de hoy, el Junior Danilo Fuentes Cortés, en la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes, Tomás Cardoso, invitándolos mañana viernes, como siempre, a las 3, aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.